Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. A dos semanas de que se celebre el debate de investidura, tenemos nueva entrega del CIS de Tezanos, en este caso sobre pactos postelectorales. ¿Casualidad? Pues no parece. Las entrevistas se realizaron poco antes de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Y la verdad que poco aclara la situación, porque hay prácticamente empate entre tres opciones. Un 20% de los encuestados quiere un gobierno en solitario del PSOE. Un 16% prefiere un ejecutivo PSOE-Ciudadanos. Y casi el mismo porcentaje opta por un gobierno entre el PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas. Vamos, que eso de que se quiere un gobierno monocolor, solo lo ven claro 2 de cada 10 encuestados. Es lo único que queda claro en este sondeo. Y es que tampoco hay que ser un lince, porque el Parlamento es el que es. Y con 123 diputados de 350, esa opción de gobernar en solitario no parece factible. Enseguida vamos a ir al detalle de ese sondeo. Han pasado 2 meses desde las elecciones generales. Seguimos sin gobierno y sin visos de que vaya a haberlo antes de que sus señorías se vayan de vacaciones. La sintonía entre Sánchez e Iglesias es cero. ¿O es lo que nos hacen ver? Se responsabilizan el uno al otro del bloqueo institucional que estamos viviendo. Pero es que la cosa va de bloqueos. Sobre todo desde 2016, con la llegada de las nuevas formaciones políticas y el adiós a las mayorías absolutas. Algo de que debería ser positivo, porque tendríamos políticas más centradas, pero no. Estamos en el bloqueo, que deja escenas tan sorprendentes como la que se ha vivido en la Asamblea de Madrid con un pleno de investidura sin candidato.
Constatado en esta sesión que ningún candidato habría obtenido la confianza de la Asamblea en los términos establecidos en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, comenzará a computarse el plazo de 2 meses previsto en su apartado 5. Señorías, levanta la sesión.
Así lo anunciaba el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad. Es lo que se esperaba. Vox vetó la candidatura del Partido Popular, encabezada por Díaz Ayuso, que cuenta con un pacto con Ciudadanos. Vox pedía foto, pedía reunión, Ciudadanos accedió a todo ello y el Partido Popular incluyó en su acuerdo con la formación de Abascal algunas de las reivindicaciones. Pero ahora no basta solo con eso. Vox tiene hasta el 10 de septiembre para cambiar de idea, si no, se irá de nuevo a elecciones y no parece que es lo que más convenga a la formación de Santiago Abascal. Pero, desde luego, la imagen de ese pleno de investidura sin candidato, que es una fórmula que está prevista en el reglamento de la Cámara para que empiece a correr el plazo hacia unas nuevas elecciones y evitar que los ciudadanos sean rehenes de la falta de entendimiento de los políticos, es sin duda un claro indicador del nivel de nuestros representantes. Hay más historias de este miércoles 10 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La economía española sigue creciendo pese a la incertidumbre política. Estamos sin gobierno, sin presupuesto y con una alta tasa de desempleo. Hoy hemos conocido las previsiones económicas de verano. Bruselas prevé una subida del 2,3% del PIB. Y es que el comisario Moscovici asegura que a pesar de los malos tiempos, la economía española progresa. En Navarra, 48 horas después de las graves inundaciones del lunes, 3 carreteras continúan cortadas y se siguen evaluando hoy las consecuencias de una lluvia que ha dejado pérdidas millonarias. Mañana mismo pedirán la declaración de zona catastrófica en Orense. También muchos municipios continúan limpiando los destrozos ocasionados por las tormentas del lunes, que han provocado también importantes daños en el Valle del Jerte. Después de 30 años de lucha, hoy un juez de Valencia sentencia que el cantante Julio Iglesias es padre de Javier Sánchez Sánchez, de 42 años. El juez considera que los indicios que concurren en este caso son suficientes. Su madre, una ex bailarina, siempre ha mantenido que tuvo un idilio con el cantante y que 9 meses después nacía Javier. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado el juez Vázquez Zain. Asegura que de confirmarse la sentencia, Javier Santos adquiere ciertos derechos como el resto de los hijos del cantante.
En España tenemos una legítima estricta. Hay una parte de la herencia que obligatoriamente tienes que dejársela a tus hijos descendientes o ascendientes en el caso de que no tengas hijos, ¿no? En el derecho común de toda España sería la tercera parte, es decir, la tercera parte de los bienes de Julio Iglesias tendrían que repartirse a partes iguales entre los 9, 10 que tenga reconocidos.
Julio Iglesias ya ha confirmado a través de su abogado que va a recurrir la sentencia. Mantienen que se basa en una presunta negativa del cantante a someterse a una prueba biológica. Y ojo, porque mañana jueves entra una nueva ola de calor en la península durante dos días hasta el viernes. Otra masa de aire africano nos va a dejar un intenso calor en buena parte de España con temperaturas por encima de los 40 grados. Para mañana ya se ha activado alerta naranja por calor en Córdoba, Jaén, Cáceres y Badajoz. Y ya el viernes ese calor va a llegar con más intensidad a más localidades. Todo antes de un fin de semana de inestabilidad y también de tormentas. Así que tendremos un poco de todo en los próximos días.
Tenemos nueva entrega del CIS de Tezanos, nuevo sondeo, en este caso sobre pactos postelectorales. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El porcentaje de españoles que quiere que Pedro Sánchez gobierne en solitario es de un 20%, uno de cada cinco.
Así es, un gobierno solitario de Pedro Sánchez es la opción preferida para los españoles. Como segunda opción, los encuestados apoyan casi por igual, con un 16%, o un ejecutivo entre PSOE y Ciudadanos, o uno entre los socialistas, Podemos y los no independentistas. Un 27% de los españoles que fueron a votar lo hicieron para que no ganaran los partidos de derechas, frente al 6% que lo hizo para que no ganaran las formaciones de izquierda. Sánchez es el líder más valorado, supera por una décima el aprobado. Rivera saca un 4,2, Garzón e Iglesias un 4,1, Casado un 3,6 y Abascal un 2,8.
Bueno, faltan dos semanas para que se celebre ese debate de investidura. De momento Pedro Sánchez no tiene los apoyos suficientes. ¿Cuándo se hizo esta encuesta, María? ¿Cuál es el trabajo de campo?
Bueno, sí, el trabajo de campo de esta encuesta se hizo entre el 10 y el 25 de mayo, pues justo antes de las municipales, autonómicas y generales. Conocidos los resultados, un 84% de los españoles asegura, sin embargo, que volvería a votar. Lo mismo, ni las encuestas ni los debates influyeron por lo general a la hora de decidir el voto de los españoles, que tuvieron poco interés por lo que pasaba durante la campaña. Un 63% de los que acudieron a las urnas a última hora se guiaron por su intención, por su intuición, atención. Y una cuarta parte de los que optaron por quedarse en casa admite que ninguna opción les satisfacía. Y por si había dudas, un 74% asegura que la situación en Cataluña no decidió su papeleta.
Bueno, ante este momento de impasse político, tras el fracaso de la reunión que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la quinta ya, el PSOE sigue con la mano tendida. Sin embargo, fuentes de la Moncloa aseguran a COPE que ya tienen la cabeza puesta en septiembre. Ricardo Rodríguez.
Sí, el calendario marca ahora mismo un tiempo preciso y la Moncloa, al igual que Ferraz, trabaja ya con la mirada puesta en septiembre. El pulso de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias conduce de momento a después del verano, según ha sabido la cadena COPE de fuentes solventes, dando por descontado que la inminente investidura este mes de julio será fallida. En este ínterin, los socialistas van a seguir insistiendo a Podemos a volver a la mesa, pero sin cesión alguna, porque consideran que corresponde a Iglesias mover ficha y ceder. La razón partidista lleva ahora mismo a construir el relato de la responsabilidad de otro bloqueo, apuntando además hacia la sombra de una repetición electoral, un escenario teóricamente aborrecido, pero visto por algunos en el círculo de Sánchez como una opción hasta conveniente en pos de abrir la puerta a una legislatura de 4 años con cesiones mínimas a los morados. Los escenarios están abiertos, pantalla a pantalla, como gustan repetir en la Moncloa. Es en este contexto en que los diputados del PSOE que se abstuvieron ante Mariano Rajoy han hecho pública una carta titulada Un camino difícil pero honorable, dirigida al PP, exigiéndoles ahora reciprocidad. Si lo hacéis así, dejan plasmado negro sobre blanco, entre todos habremos recuperado parte de la cultura política que hizo posible la transición y que inspiró nuestra Constitución.
Bueno, pues fuentes del Partido Popular han respondido ya a esa carta. Recuerdan que el primero que se marchó para no apoyar a Mariano Rajoy con esa abstención fue Sánchez, y que todos los diputados que piden ahora esta abstención votaron a favor de la moción de censura. Además, en este día, en este miércoles 10 de julio, hemos asistido a una escena inédita en la política española, ese pleno de investidura sin candidato en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. No había candidato para ser investido. Ni Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular ni Ángel Gabilondo del PSOE contaban con los apoyos necesarios. Esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, le decía a Carlos Herrera aquí en COPE que no entiende la postura de bloqueo de Vox.
Lo que necesitan es aclararse las ideas, de verdad, porque empiezan a ser algo, pues, una sustancia voluble, absolutamente inestable y de la que no podemos hacer de verdad. A ver, no están ofreciendo ningún tipo de certidumbre. Entonces, esta sensación de imprevisibilidad, de no saber cómo van a reaccionar, pues yo creo, sinceramente, que tampoco les favorece a ellos.
Vamos directamente hasta la Asamblea de Madrid, de Ana Palacios. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido ese pleno?
Bueno, la verdad es que ha sido un pleno bastante breve, no ha llegado ni a una hora y media, no había que votar nada. Los portavoces de los seis grupos solo tenían que exponer durante 10 minutos sus propuestas. Hemos escuchado algunos reproches. Vox le ha encarado a Ciudadanos que no le den nada a cambio de sus votos. Ciudadanos le ha recriminado a Rocío Monasterio el bloqueo político y la popular Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a pedir una nueva mesa a tres.
No voy a cejar en el empeño de unirles en lo importante. Somos partidos diferentes con propuestas distintas, y ya lo hemos dejado claro, pero les invito a abrir una mesa de diálogo como la que dejamos a medias ayer y que busquemos propuestas consensuadas que nos comprometamos a llevar y las presentamos en el próximo debate de investidura.
Ya sabemos la respuesta. Decía antes de entrar en este pleno Ciudadanos que no iban a reunirse más, que ya le habían dicho a Vox todo lo que tenían que decir. Monasterio, a la salida del pleno, sí ha dicho que seguían con la mano tendida y que cree que van a llegar a un acuerdo.
Es 10 de julio, estamos ya en temporada de vacaciones. Muchos quizás nos estéis escuchando desde vuestro lugar de descanso. Y si sois autónomos y estáis de vacaciones, es que sois afortunados, porque hoy hemos conocido que la mitad de los autónomos no pueden descansar ni un solo día este verano. Joaquín Vivano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y has hablado con algunos de estos autónomos que no van a poder desconectar?
Sí, son muchos los autónomos que no pueden cerrar por vacaciones, no se lo pueden permitir. Es el caso de Almudena, 52 años, regenta un kiosco de helados.
Desgraciadamente los autónomos pequeños no podemos cogernos vacaciones, así que me toca estar todo el verano vendiendo helados. No puedo cerrar, voy a pasar el verano aquí en Madrid, pasando calor.
Tampoco se puede ir de vacaciones Omar, 35 años.
Soy carpintero, soy autónomo, tengo que estar todo el verano aquí, porque no puedo coger vacaciones. Por los clientes hay que tratarles bien, abastecerles a todos.
Son dos ejemplos, uno de cada dos autónomos, lo decías, nos irá de vacaciones este verano. Casi el 40% ni siquiera podrá hacerlo en otras fechas. Los que menos disfrutan de días libres son los jóvenes, los que trabajan en hostelería o en la agricultura. Sí descansan algo más las mujeres de entre 40 y 54 años con actividades profesionales e hijos pequeños. En todo caso, de los que pueden irse, la mayoría lo hace menos de 8 días. Además, solo uno de cada 10 autónomos asegura que logra desconectar completamente de su negocio, según la encuesta que ha realizado la principal organización del colectivo.
Pues esta es la situación de los autónomos en nuestro país de cara a las vacaciones y estamos planteando este tema en Mediodía COPE. Te hemos preguntado a ti, ¿eres autónomo? ¿Cómo haces para poder coger vacaciones? Dice, por ejemplo, Rafael, soy autónomo y el único momento en el que me puedo ir de vacaciones es en algún puente, algún festivo, no tengo otra forma porque no puedo cerrar mi negocio y menos en verano. Javier, yo me organizo un mes antes me cojo las vacaciones, sí o sí, porque las vacaciones no me las quita nadie. Al fin y al cabo, esos momentos son los que nos vamos a llevar en esta vida. Y Ernesto, yo soy autónomo y solo tengo 7 días al año de vacaciones. Me las suelo coger en febrero o marzo porque si me las cojo en verano pierdo mucho dinero. Nos habéis dejado también vuestras notas de voz, vuestros mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000.
Para coger vacaciones hay que trabajar mucho, 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 350 días al año para poderte ir 15 días y, si me apuras, medianamente bien de vacaciones. No veo otra fórmula.
Soy autónomo desde el año 2009 y llevo sin coger unas vacaciones desde el año 2009. Así que voy a escuchar atentamente el programa, a ver si sale algún autónomo y dice cómo lo hace para tomar nota, a ver si puedo hacerlo yo.
Pues nada, comentaros que los dos somos autónomos y, bueno, cogemos vacaciones. Sí, claro que sí. Sí, pero nos llevamos el portátil de vacaciones. Una abrazo.
¿Y tú eres autónomo? ¿Cómo te lo montas? ¿Cómo lo haces para poder cogerte vacaciones? Nos lo puedes contar en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-23-0000. Y si estás de vacaciones, ya es un clásico, ¿eh? Puedes comprar ya tu décimo de lotería de Navidad, que da tiempo, pero oye, esto no hay que dejarlo para última hora. Se ponen hoy a la venta, Sefi García.
Y arranca también la campaña que nos invita a comprar en nuestro lugar de vacaciones. Este año va de adivinos.
¿Que dónde va a caer el gordo de Navidad?
Vamos a ver, preguntémosle al péndulo.
Déjame que me conecte.
Pues me está susurrando la luna, que es un lugar de agua.
El clima es cálido y seco.
Es norte.
Sur.
En los 11.000 puntos de venta están ya los 170 millones de décimos adornados este año con la obra de Rafael, la Virgen de la Rosa, guiño al Bicentenario del Prado. El décimo cuesta lo mismo de siempre, 20 euros, y por esos 20 euros podemos conseguir 400.000 si nos toca el gordo, 125.000 el segundo y 50.000 el tercero. Lotería repartirá en el sorteo al que más jugamos casi 2.400 millones de euros en premios, un 70% de lo que supone la venta de la emisión.
Y tenemos un desenlace ya, una consecuencia de esa tensión entre Estados Unidos y Reino Unido por esos documentos que se filtraron y en los que se proferían insultos a Donald Trump. El asunto se enquistó y acabamos de conocer que el embajador británico de Estados Unidos dimite. Última hora y posibles consecuencias, Paloma García Ovejero, corresponsal.
Buenas tardes. Conmoción política en el Reino Unido, crisis diplomática entre dos aliados. La propia Theresa May ha hablado con el embajador esta mañana poco antes de que dimitiera. Ni ella ni el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, estaban dispuestos a ceder ante las presiones de Donald Trump. Pero el representante del Reino Unido en Washington ha dimitido por decisión propia, según parece, después de que se filtraran sus informes secretos y negativos acerca del gobierno de Estados Unidos. Hay un aspecto importante. Serán May y Hunt, los actuales al frente del gobierno, quienes nombren al sucesor del embajador. Si no hubiera dimitido ahora, el próximo lo habría nombrado Boris Johnson, amigo de Trump y con toda seguridad próximo primer ministro. Detrás de estas maniobras se esconde siempre el Brexit.
Javi Jurado, ¿qué está pasando en Wimbledon?
Bueno, estamos pendientes de dos españoles que se juegan el pase a semifinales. Acaba de comenzar el partido entre Roberto Bautista y el argentino Guido Pella. 0-2 gana el español en el primer set. Y en la otra pista juegan también hasta ahora Novak Djokovic y el belga Goffin. Después, en el segundo turno, juega Rafa Nadal, que se enfrenta al mejor sacador del torneo, el norteamericano Sam Querrey. En fútbol, el Real Madrid acaba de presentar a Eder Militao, que viene de jugar con Brasil la Copa América. El defensa ha firmado su contrato con el equipo blanco por 6 temporadas. El equipo de Zidane, por cierto, se entrena hoy por primera vez esta pretemporada en Montreal, en Canadá. Y a esta hora seguimos sin novedades en la Liga de Fútbol Profesional, donde Antoine Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid, sigue a la espera para que paguen su cláusula de rescisión. El partidazo de Cope informaba anoche que el Atlético de Madrid confía en que el Barça mueva ficha entre hoy y mañana. Y hoy vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en la etapa quinta del Tour de Francia con final en Colmar.
Gracias, Javi. Sigue Mediodía Cope, ahora la información más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE, 5 días después del polémico acoso a dirigentes de Ciudadanos en la celebración del Orgullo Gay en Madrid. Conocemos la versión de otros de los protagonistas de ese lamentable suceso, la versión de los 6 policías que tuvieron que sacar a los políticos del recorrido. Pertenecen a la Brigada Policial de Información de Madrid y van de incógnito. Su objetivo era repeler posibles ataques homófobos. Estos agentes no tienen dudas de que hubo agresiones, que se lanzaron botellas, que hubo empujones, lanzamiento de agua. Y así lo han trasladado al sindicato al que pertenecen 4 de estos 6 agentes, la Unión Federal de la Policía, cuyo portavoz, José María Benito, señala aquí en COPE que el informe policial sobre ese episodio de acoso no es lo riguroso que debiera.
Está mal hecho, sí. Nosotros, insisto, no decimos que sea falso o no. Quien tiene que decirlo es la propia jefatura, si efectivamente ha partido de sus unidades o no. Pero desde luego es un informe que no se adecua, como digo, pues a lo que es un informe estrictamente policial, por los defectos de forma y por los defectos de fondo.
No hay precisión en los logotipos, no viene firmado ese informe, no va dirigido a nadie, no tiene membrete. Desde luego ese documento es cuanto menos impreciso, según el sindicato Unión Federal de la Policía, que además cree que se peca de subjetividad en ese contenido. Por así decirlo, se señala a Ciudadanos de protagonizar una maniobra mediática, de buscar ese encontronazo. Ciudadanos ha denunciado los hechos ante la Fiscalía. Más allá del rifirrafe político, de si Marlaska debe o no debe dimitir sobre este episodio, lo que está claro es que el sábado hubo un grupo de personas que tuvieron que ser trasladadas, que tuvieron que ser sacadas del recorrido de una manifestación por el acoso que estaban sufriendo. Y esto debería ser condenado sin ambages, más allá de ideologías. Y enseguida Mediodía COPE, vamos a volver a Tafalla, Navarra. Allí los vecinos tratan de volver a la normalidad después de la tremenda riada que se llevaba por delante parte de esta localidad y, lo que es peor, la vida de un joven de 24 años. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La mayoría de los españoles cree que debe gobernar el PSOE, aunque difieren de si en solitario o en coalición.
Según la última encuesta del CIS, el 20% cree que debe gobernar el Partido Socialista en solitario con acuerdos puntuales. Un 16,1% Ciudadanos y PSOE, y los que prefieren que se unan PSOE y Podemos son un 15,8%. La valoración de los líderes políticos ha caído tras las elecciones. El único que aprueba por los pelos con un 5,1 es Pedro Sánchez.
Dimite el embajador británico en Estados Unidos.
Por la polémica surgida al filtrarse unos documentos en los que calificaba de inepta y disfuncional la administración del presidente Donald Trump, la primera ministra británica, Theresa May, ha lamentado la dimisión del embajador, al que asegura siempre brindó su apoyo.
El Papa Francisco pide que recemos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir.
Cuando aún está viva la polémica por la decisión judicial de dejar de alimentar a Vincent Lambert, el francés que lleva 10 años en coma, el Santo Padre recuerda que una sociedad es humana si protege la vida desde el inicio a su fin, sin decidir quién es digno o no de vivir, y pide que los médicos ayuden a la vida y no la quiten.
En Mediodía Cope te estamos contando la contradicción que se puede comprobar entre el informe policial de lo que ocurrió el sábado con ese acoso a dirigentes de Ciudadanos en la celebración del Orgullo Gay en Madrid y lo que vivieron los propios policías, los propios agentes que ayudaron en la protección y en el desalojo de estos dirigentes políticos. En ese informe policial se asegura que esos ataques no existieron y los reducen al lanzamiento aislado de objetos no peligrosos. Es un documento que peca de rigurosidad, faltan elementos formales que se incluirían dentro de cualquier documento oficial de la policía. Y así lo confirmaba a COPE José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de la Policía, que es el sindicato al que pertenecen cuatro de los seis policías que estaban en el lugar de los hechos el pasado sábado.
Los logotipos, el de la izquierda del Ministerio del Interior está cortado, el de la derecha también pone Jefatura Superior Policía todo junto y no pone el órgano que lo redacta, la Brigada de Información, la Brigada de Policía Judicial o Seguridad Ciudadana, son defectos formales, no viene firmado por nadie ni va dirigido a nadie, que también es raro.
También falta ese logotipo del 40 aniversario de la incorporación de la mujer en el cuerpo, que es obligatorio este año. Esos policías que vivieron ese episodio, que estaban in situ, que protegieron y desalojaron a esos políticos de Ciudadanos, aseguran que hubo intimidación, que hubo amenazas y que se dieron agresiones que pudieron desencadenar en algo peor.
De los seis funcionarios que había de la Brigada de Información, cuatro son afiliados a este sindicato y, lógicamente, nos han contado lo que pasó. Y es verdad que hubo agresiones, es verdad que hubo lanzamiento de botellas, es verdad que hubo empujones, es verdad que hubo lanzamiento de agua y es verdad que todo eso existió. Es decir, lo que no se puede negar es la evidencia, ¿no?
Y precisamente hoy Ciudadanos se ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado esas agresiones que algunos de sus dirigentes sufrieron el pasado sábado en Madrid. Patricia Rossetti.
Amenazas, injurias y odio son los delitos que detalla la denuncia de Ciudadanos. Una agresión organizada no fue nada espontáneo, dice el escrito en el que Ciudadanos habla de vejaciones y agresiones que sufrieron varios miembros del partido. A la salida de la Fiscalía General, Inés Arrimadas responsabilizaba a Pedro Sánchez por justificar los hechos y en especial al ministro Grande Marlaska por calentar a las masas y decir, según Arrimadas, que lo que hace Ciudadanos tiene que tener consecuencias. Pide que Sánchez y Marlaska den explicaciones en el Parlamento, en especial el ministro del Interior, para que aclare quién escribió el informe policial sobre los incidentes y pide además su dimisión.
El informe no lo firma nadie, nadie se atreve a firmar ese informe. Yo creo que es un informe Marlaska directamente, pero bueno, vamos a pedir explicaciones para ver quién ha pedido ese informe y sobre todo quién lo ha hecho. Pues yo creo que el gobierno tiene que dar explicaciones y desde luego nosotros se lo hemos pedido.
En la denuncia, Ciudadanos solicita que se identifique a los autores de los hechos y a los propietarios de los perfiles de Twitter desde los que se publicaron proclamas de odio.
Y hoy en la Comunidad de Madrid se ha vivido un hecho sin precedentes. Nunca en la historia se había dado un pleno de investidura sin candidato a la investidura. Ha sido la consecuencia del veto de Vox, que no ha apoyado ese acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos. No ha apoyado la candidatura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es lo que se ha vivido hoy en la Asamblea Madrileña. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Y a partir de ahora, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues una vez consumado este pleno de investidura sin candidato, este pleno fallido, se pone en marcha el reloj, la cuenta atrás que acabará, si nadie lo remedia, con una repetición de elecciones en la Comunidad de Madrid. Los únicos que pueden solucionar esta situación son los grupos políticos y tienen de tiempo hasta el 10 de septiembre, justo dentro de dos meses, para intentar conseguir los apoyos. La suma de PP, Ciudadanos y Vox daría la mayoría, pero de momento los dos primeros no cuentan con el respaldo de los de Abascal. Eso sí, su portavoz, Rocío Monasterio, se mostraba a la salida del pleno mucho más conciliadora.
Nosotros seguiremos con la mano tendida. Yo creo que ayer se abrió un camino en que nosotros estamos esperanzados y creo que sí vamos a lograr un acuerdo y desde luego por parte de Vox no vamos a dejar de hacer esfuerzos, no vamos a dejar de dedicar horas porque creemos que los madrileños lo merecen.
Ayer ya hubo un intento in extremis, los tres partidos se sentaron en la misma mesa, pero ahora está por ver si el verano da sus frutos. Si no, a principios de noviembre los madrileños volverán a las urnas.
Pues veremos qué es lo que sale de toda esta situación, si finalmente tendremos gobierno en la Comunidad de Madrid antes de irnos de vacaciones o no. Unas vacaciones, bueno, seguro que alguno de los que nos está escuchando ahora mismo ya está disfrutando de esas vacaciones, y el que no, pues tiene la vista puesta cada mañana cuando nos al espectador en esos días de descanso que está a puntito de disfrutar. Y si eres autónomo, pues lo tienes más complicado. De eso estamos hablando hoy en Mediodía Cope. La mitad de los 3 millones de autónomos que tenemos en nuestro país, quizás es tu caso, no puede cogerse vacaciones en verano. Por eso hemos planteado esta cuestión en Mediodía Cope. ¿Eres autónomo? ¿Cómo haces para poder cogerte vacaciones? Mira, nos cuenta José Luis, yo cojo las vacaciones durante la semana del autónomo, que es como yo llamo a la del 15 de agosto, y encima con complejo de culpa. Carlos, acabo de montar una pequeña empresa y mis vacaciones se traducen en tener 2 días libres, trabajar otros 2. Está la cosa muy mal, así que no se puede dejar el negocio desatendido ni siquiera en agosto. Y José María, yo fui autónomo hace años y precisamente solo he podido disfrutar de mis vacaciones ahora que ya he dejado de serlo. Nos habéis dejado también vuestras notas de voz, vuestros mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Yo soy de ese 1 de cada 2 autónomos que se quedan sin vacaciones. Tengo que pagar muchas cosas y desde luego, pues bueno, llevo una ruta y para poder coger vacaciones tengo que contratar a alguien, con lo cual me sale la torta un pan.
Soy autónomo de la construcción y en verano es cuanto más obras tengo. No cojo vacaciones desde hace 9 años, pero este año he decidido no trabajar los viernes, con lo cual estaré viernes, sábado y domingo de todo el verano de descanso.
Yo soy autónomo y también soy estudiante universitario, quizás los dos perfiles más sufridos en España. Al año gozo de 2 semanas de vacaciones y esas 2 semanas las invierto en estudiar. Así está el asunto.
Seguimos pendientes de los vecinos de Tafalla, que tratan de recuperar la normalidad después de esas lluvias torrenciales que pillaban por sorpresa a esta localidad de poco más de 10.000 habitantes y que además perdían a uno de sus vecinos, un joven de tan solo 24 años. Vamos hasta esta localidad navarra para ver cómo se intenta recuperar la normalidad. Ahí está Esther García.
Los vecinos de Tafalla todavía hoy continúan limpiando e intentando recuperar la normalidad. Se pueden ver a esta hora los estragos del agua y es que hay coches encallados en el cauce del río, escombros por las calles y afectados que intentan hacer inventario, ver lo que sirve y lo que no, para dar parte a los seguros.
Ahora intentar quitar todo el agua y fango que hay dentro, que no sabemos por dónde hacerlo, pues hacer un poco de inventario, a ver qué falta, qué no falta.
Yo creo que no nos hacemos ni idea, porque está todo para tirar, un negocio a la mierda.
Aunque la desolación y la impotencia están muy presentes, también se respira solidaridad, y es que voluntarios llegados de toda Navarra ayudan a los vecinos afectados. Además, el ayuntamiento pidió una excavadora para recuperar las calles y han llegado 4. Por su parte, el gobierno foral pide al Estado que sea declarado como zona catastrófica.
La actualidad económica tiene hoy nombre de mujer, el de Marta Álvarez, que acaba de ser nombrada presidenta del Corte Inglés, con lo que la familia del fundador vuelve a hacerse con las riendas de los grandes almacenes. Joaquín Mizbanos.
Se abre, sí, una nueva etapa. Buenas tardes. En el gigante de la distribución, Marta Álvarez se convierte en la primera presidenta del Corte Inglés, la primera mujer que ocupa el puesto en sus casi 80 años de historia. Como se esperaba, ha sido nombrada por unanimidad. La decisión garantiza estabilidad, refuerza su modelo de buen gobierno corporativo. Marta Álvarez se va a apoyar en el día a día en 2 consejeros delegado. El hasta ahora responsable del grupo, Jesús Nuño de la Rosa, queda al frente de las filiales de viajes, informática, financiera y aseguradora. Víctor del Pozo se mantiene al mando del retail, es decir, de la actividad más comercial. Su llegada se produce en un momento de fuertes desafíos para la empresa, en general para todo el sector de la distribución, que trata de hacer frente a los gigantes de Internet como Amazon o Alibaba. Marta Álvarez ya ha dicho que hará una apuesta decidida por la innovación, por la tecnología, para que el cliente pueda acceder a las últimas tendencias del mercado. Fuentes cercanas del grupo aseguran a COPE que seguirá con la línea de reducir deuda y ganar rentabilidad.
Te cuento ahora la historia de Alicia y Manuela. Son el ejemplo de muchas mujeres en España con contrato a tiempo parcial y con un empleo por debajo de su cualificación. Por si fuera poco, son mujeres que cobran de media menos que los hombres. Susana Moneo. Así es, Marta, la brecha tanto en la calidad de empleo como en su retribución ha hecho que en 2018 la diferencia salarial entre hombres y mujeres se haya ampliado al 18%. Entre la población trabajadora hay más mujeres que hombres con educación superior, pero ocupan la mayoría de los puestos de menor cualificación. Alicia es psicóloga y trabaja desde hace años a tiempo parcial en un call center.
Un contrato de jornada parcial a 25 horas. Digamos que se promociona mucho los contratos a tiempo parcial con la imposibilidad de querer trabajar y poder trabajar y no poder cotizar suficiente. Hay un porcentaje muy alto de mujeres en el sector del call center. Podría decir un 75% a lo mejor.
Las mujeres tienen también el 74% de los contratos a tiempo parcial y no por decisión propia. Manuela, con 58 años, trabaja en una empresa de limpieza en la que casi todas son mujeres.
Yo tengo un horario de 6 a 11... Otra compañera le tiene de 8, por ejemplo, a 1, entonces tengo un contrato de 5 horas. Me encantaría trabajar a tiempo total en el centro donde estoy, pero claro, eso ya que quiera la empresa, claro, ese es el problema.
Todo ello hace que el 70% de los sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional corresponda a mujeres.
Y hablamos ahora de las web relacionadas con la prostitución, porque hemos conocido una importante operación policial que ha conseguido desmantelar una organización formada por finlandeses que había obtenido más de 40 millones de euros de beneficio por la gestión de estas páginas web. Juan Fernando Baño.
Macrooperación contra el blanqueo en España del dinero de la prostitución que se generaba en Islandia a través de páginas web donde el ejercicio, por cierto, de la prostitución no es legal en Islandia. 6 detenidos en total, 3 de ellos en Torrevieja y Marbella. En ese punto de Málaga vivía, aunque ha sido detenido en Rumanía, el cabecilla del grupo finlandés, 60 años. En esas páginas cobraban unos 70 euros semanales a las prostitutas por publicitarse y unos 20 a cada cliente por contactar con ellas. En total han generado desde 2010 unos 40 millones de beneficios de euros, dinero que se blanqueaba en nuestro país a través de una red de empresas pantalla creadas a lo largo de 15 países. Francisco González, jefe del grupo de blanqueo de la policía en Alicante.
La idea de crear empresas pantalla es simular relaciones comerciales entre ellas para, con facturas falsas, hacer ver a la agencia tributaria que el dinero que les fluye de Finlandia responde a una relación comercial. A través de empresas pantallas simulas relaciones comerciales, pagas lo que tengas que pagar a Hacienda y el dinero está blanqueado.
5 de los 6 arrestados ya se encuentran en prisión por orden del juez.
Síguese Mediodía Cope a la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour! No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, ¡nos vemos! Hasta
¡adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid. 36 años tiene la historia de la Comunidad de Madrid. En ese tiempo hemos visto de todo, pero nunca un pleno de investidura en la Asamblea sin candidato. Pues bien, ya lo hemos tenido. La Cámara Regional ha celebrado esa sesión fallida. No tenemos presidente y empieza la cuenta atrás de 2 meses para encontrar presidente madrileño, o habrá que acudir de nuevo a las urnas el próximo mes de noviembre. Un pleno sin candidato y una situación de bloqueo que parece que va para largo. El Partido Popular sigue con sus buenas intenciones de sentarse con Ciudadanos y Vox, pero los naranja no tienen muchas ganas. Vamos a resumir cómo ha ido la mañana en ese hemiciclo de Vallecas. Ana Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. No había ni comenzado el pleno cuando la popular Isabel Díaz Ayuso pedía una nueva reunión.
Una mesa a tres con los tres grupos, porque es evidente que tenemos que unir los votos y de nada sirve hacer gestos de última hora o a escondidas, porque tenemos que dar la cara ante la prensa y ante los ciudadanos y decirles qué políticas queremos para Madrid.
Y seguían sin ser las 12 y desde Ciudadanos su portavoz Ignacio Aguado ya le decía que no.
No va a haber más reuniones a tres porque no hay nada más que negociar. El objetivo de la reunión de ayer era explicarles el acuerdo cerrado entre PP y Ciudadanos. Solo le queda a Vox tomar una decisión.
Comenzaba el pleno, según lo acordado, 10 minutos de palabra para cada portavoz. Hemos escuchado algunos reproches de izquierda a derecha y también dentro del mismo bloque. Le decía Rocío Monasterio de Vox a Ignacio Aguado de Ciudadanos que recordará que necesitaban sus votos. Aún así, le ha tendido la mano.
Le reitero mi ofrecimiento a seguir viéndonos, como ayer, a seguir avanzando. Y estoy segura de que podremos alcanzar un acuerdo que mejorará la vida de los madrileños, porque saben una cosa, hablando se entiende la gente.
Dentro del pleno, la popular Ayuso se lamentaba haberlo intentado todo, pero sin conseguir nada, y les volvía a pedir a Ciudadanos y a Vox una reunión a tres. El último en hablar ha sido el socialista Ángel Gabilondo, que decía que no entendía esta sesión sin candidato si siempre hubo uno, que era él. No había más. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ponía punto y final a este pleno tan inédito.
Constatado en esta sesión que ningún candidato habría obtenido la confianza de la Asamblea en los términos establecidos en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, comenzará a computarse el plazo de 2 meses previsto en su apartado 5. Señorías, cumplimentado en su integridad el orden del día de esta sesión de investidura, se levanta la sesión.
Pues comienza la cuenta atrás. Nos vamos a otro punto de esa Asamblea de Madrid, porque el pleno, además de esos discursos, ha dejado fotos, imágenes y más declaraciones. Pendiente de todos esos detalles, porque es que no se pierde una, ha estado Javier Atar. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, pues máxima expectación aquí en la Asamblea entre periodistas. Ha habido 250 acreditados, pero también con los invitados, un total de 190. Quienes no han estado, empezamos por las bajas, y sí estaba previsto que asistieran, son Santiago Abascal o Cristina Narbona, la presidenta del PSOE. Los que no han faltado a la cita han sido los líderes en el ayuntamiento, el socialista Pepo Hernández, la vicealcaldesa Bellacís, o el mismo alcalde Martínez Almeida, que se lamentaba antes del pleno de que no hubiera acuerdo.
Lo que los madrileños no entienden es que no se haya producido un acuerdo entre los tres partidos, entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, y que por tanto este debate de investidura vaya a ser un debate de investidura fallido, con el retraso que esto supone en la conformación de un gobierno.
Al entrar al hemiciclo, la popular Ayuso ha saludado a Ignacio Aguado y también a Rocío Monasterio, aunque eso sí, por separado. También hemos visto el saludo, un beso se han dado, Aguado y Monasterio. Veremos si es el comienzo del deshielo entre Ciudadanos y Vox. En Twitter, Espinosa de los Monteros ya ha dicho que por primera vez ve motivos para la esperanza.
En resumen, que sigue el bloqueo político de Madrid y que nos espera un verano más que movidito. Así que para relajar un poco el ambiente, te llevo enseguida hasta el corazón mismo del Mad Cool, el festival de música más importante del año, que hoy arranca en la capital. Las 2 y casi 53.
COPE Madrid.
Estar informado. Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Aquí hay simpatía, calidad, variedad, el mejor servicio y la mejor atención.
Ya. ¿Y el ahorro?
Aquí hay ahorro y así se ahorra. Solo en Alcampo, televisor con TDT HD Select Line de 32 pulgadas, modelo LE32 de 11, con dos tomas HDMI y USB por solo 129 euros.
Te esperamos en Alcampo.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
Canalcar presenta la auténtica feria del automóvil de ocasión. Hasta fin de mes, sensacional liquidación de más de 500 vehículos para que elijas marca, modelo y color a precio de coste. Solo en Canalcar y solo hasta fin de mes. Y si lo financias, un 10% de descuento adicional. No te quedes sin tu coche. Canalcar, tu concesionario de confianza en vehículos de ocasión.